Pixel Sonoro presenta Tokyo Sound Machine, un viaje a la cultura pop japonesa con Víctor Alonso.
Muy buenas, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, bienvenidos a otra sección Tokyo Sound Machine, ya sabéis, vuestro programa sobre cultura pop japonesa y música de arcades en general. Bueno, mirad, hay algo que distingue a Pixel Sonoro prácticamente desde sus fundaciones y es que aquí no descansamos nunca. Que sea periodo entre temporadas, no importa. Que sea hoy mismo Viernes Santo 18 de abril cuando estamos grabando, tampoco importa. Que tengamos que hacerlo en casa con nuestros medios y no podamos hacerlo en un estudio más profesional, tampoco importa, porque nosotros os vamos a llevar siempre la máxima calidad hasta vuestras casas, hasta los coches, hasta la calle, donde sea que lo estéis escuchando. Y hoy venimos con un programa muy especial que estoy seguro de que va a emocionar a muchos y a muchas oyentes. Y por supuesto, tenemos aquí a Víctor Alonso. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido a mis dominios esta vez.
¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias. Ha sido difícil porque casi no puedo entrar aquí por las procesiones, que estaba todo Valladolid cortado, así que he decidido cogerme una bicicleta eléctrica como si fuera un vehículo del Metal Slug 2 y he querido venir a toda velocidad con muchas ganas, la verdad, de grabar este programa de uno de mis juegos favoritos.
Entonces, vamos a hablar de Metal Slug 2, que era una promesa que habíamos hecho en el último programa dedicado a Death Smiles.
Efectivamente, una promesa que, por cierto, yo lo que no he cumplido es la promesa de pasármelo con un crédito, la primera vez en un Tokyo Sound Machine en el que no voy a poder decir One Credit Clear, pero aquí sí que prometo de verdad, y lo dejo por escrito y por audio, de que en verano este juego cae.
Ten cuidado que las promesas pesan y mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aunque
sí,
bueno,
sí.
Los que convivimos contigo te hemos visto hacer un montón de cosas alucinantes jugando sobre todo de shooting games, entonces sabemos que no va a haber ningún... Vamos, yo no tengo ninguna duda de que lo vas a conseguir y además hemos visto a gente hacer ya One Credit Clear. De todas formas, nos puedes dar consejos para pasarnos el primer Metal Slug, porque va a ser un tema que vamos a tocar a lo largo de todo este programa. Es decir, vamos a hablar de Metal Slug 2, Metal Slug X también, que fue una versión de Metal Slug 2 que tiene diferencias, lo comentaremos después, que son nimias. Pero también vamos a hablar un poquito de la historia de Irem, de cómo se funda Nazca y de cómo se gestan estos proyectos, Metal Slug y Metal Slug 2. Y, sobre todo, vamos a hablar de la vida de uno de los compositores, para mi gusto, más olvidados de manera injusta de toda la historia del videojuego, porque Metal Slug es una franquicia muy popular y tenemos ahí a Takushi Yamuta, que prácticamente, aquí le dedicamos un podcast en Pixel Sonoro, pero ha pasado desapercibido, como digo, de manera totalmente injusta. Entonces, vamos a intentar hacer justicia a todo esto, vamos a hablar del diseño, vamos a hablar de, como siempre, Víctor nos trae datos sobre paletas de colores, sobre problemas de rendimiento también, y todo esto lo vamos a hacer con un montón de música de fondo, música de Metal Slug, de 2, del 3 y algunas sorpresas que nos esperan. Va a ser un programa emocionante, seguro. Así que nada, Víctor, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos?
Arrancamos, nos cogemos el camello y para adelante.
Arrancamos con este Tokyo Sound Machine dedicado a Metal Slug 2. Vale, antes que nada, Víctor, y a todos los oyentes, cojamos nuestros personajes. ¿Tú a quién te eliges?
Yo me cojo a Eri, siempre me he cogido a la chica rubia, me parecía espectacular el diseño.
Vale, pues yo, como soy un simplón, me voy a coger a Marco.
¡Marco!
¡Listos!
Mission 1, start!
Y cualquier inicio de programa que pretenda hablar de Metal Slug no puede empezar con otro tema que no sea Judgment de Takushi Hiyamuta, 1998, Metal Slug 2, uno de los comienzos más épicos y más memorables, yo diría que de toda la historia de las arcades, por lo menos, y de los videojuegos. Muchos de nosotros tenemos grabado este comienzo en la memoria, ¿no? Pero como he dicho en la entrada, tenemos que retrotraernos antes, tenemos que comprender en qué punto llega Nazca, cómo se imbrica, cómo se integra esta empresa desarrolladora en SNK más tarde. Y es que la historia de Metal Slug no se entiende sin hablar brevemente de Irem, más conocida por la franquicia R-Type, un juego que salió en 1987, y otros títulos como Moon Patrol de 1982, Kung Fu Master, importantísimo, de 1984, In the Hunt, del que vamos a hablar ahora, que es un juego de 1993, ascendiente directo de Metal Slug. Esta empresa, Irem, fue fundada en el año 1974 en Hakusan como una empresa dedicada a la fabricación de máquinas de entretenimiento analógicas. Irem no es tan reconocida, quizá, eso sí, como otras empresas contemporáneas de su tiempo, pero posiblemente sus obras impactaron notablemente en el desarrollo de géneros como los beat 'em up, los shooting games y los run and gun. En fin, In the Hunt es un juego que hemos tenido en Akiva, Víctor, que en el que ya se ve ese, por lo menos ese diseño artístico, ¿no? A cargo del equipo de lo que, de algunos miembros de lo que luego integrarían Nazca, de los que vamos a hablar más tarde, y que, bueno, igual pasa un poco desapercibido, quizá porque igual se hace un poco monótono, no lo sé.
Sí, In the Hunt es el proto Metal Slug, digamos que es un juego de naves debajo del agua, porque es de submarinos, ¿vale? Una cosa que por entonces era un poco extraña y peculiar, y por eso a lo mejor no funcionó tanto, ¿no? Si hubiera sido un juego de naves, pero en el que se ve la paleta de color, el estilo de las explosiones, algunos gráficos, el diseño de la interfaz, hasta el propio numerito del tiempo, se ve que es totalmente luego lo que hicieron en Metal Slug. De hecho, bueno, hay un pequeño homenaje luego en el Metal Slug 3, que hay un escenario debajo del agua, con el que vas con un pequeño submarino amarillo y demás, y es un homenaje a ese origen de todo, de In the Hunt. De hecho, como curiosidad, Metal Slug 1, que acabó siendo, digamos, empezó siendo, mejor dicho, como una especie de, entre comillas, secuela de In the Hunt, empezaba solamente siendo el protagonista, el Metal Slug. De hecho, por eso se llama el juego Metal Slug, ¿no? Uh-huh. Metal Slug es el nombre que tiene
Supervehicle 001.
Exactamente, ese supervehículo, esa especie de mecha, y todo el juego, las primeras fotografías, los primeros vídeos, los primeros gameplays y demás tal cual, es solo con el Metal Slug, tú no salías de ahí. Lo que pasa es que ahí cuando hicieron los tests, ¿no? Los location tests y demás, y todas las pruebas de usuario, pues la gente decía, joder, es que es un poco impersonal, es que... Pero claro, al final el Metal Slug mola cuando lo coges, pero no mola cuando está todo el día, ¿no? Entonces ahí es cuando dijeron, tenemos que empezar a pensar a lo mejor en poner protagonistas, cuando el juego estaba hecho realmente, ¿eh? O sea, que debió ser algo bastante complicado, la verdad. Entonces ahí es cuando dijeron, bueno, vamos a meter a Marco en el Player 1, para darle un poco más de presencia, y joder, fíjate si lo hicieron bien, que al final Marco se ha convertido pues, en uno de esos héroes más reconocibles.
Es un icono, ¿no? A la altura, por supuesto, de Mario, Sonic y estos.
Sí, 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 efectivamente.
Pero ahí está. Yo creo que por lo menos para el público de Tokyo Sound Machine tiene el mismo peso o más que ese tipo de personajes.
Sí, sí, sí. Yo creo que Marco puede ser, así lo digo, un icono de los arcade, tal cual. Un icono de los arcade, de las salas arcade de los años 90, de todo, vamos.
Pues totalmente. En el año 1994, algunos de los miembros más destacados de Irem se independizaron para fundar su propia empresa, Nazca Corporation, por mediación, por cierto, de Takashi Nishiyama, conocido por ser el creador de las series Street Fighter y Fatal Fury, que es un dato que he sacado de un vídeo muy interesante que han hecho hace poquito los compañeros de Modo 7 Podcast en su, digamos, en esa vertiente que tienen de vídeos explicando la historia de uno de los videojuegos, y que siempre os recomendamos porque son, bueno, pues son hermanos un poco de este programa. El caso es que Nazca mantuvo muy buenas relaciones con SNK desde sus inicios, tanto que existe pues cierta confusión respecto al desarrollo de los dos primeros y únicos títulos de la empresa en solitario o como entidad independiente, que fueron Neo Turf Masters en 1996, un juego que nos encanta, y Metal Slug, por supuesto, de 1996 también. Por ejemplo, en el portal Cultura Neo Geo se habla directamente de Nazca como una especie de filial de SNK antes de que esta fuera absorbida por la empresa de Osaka ese mismo año, 1996, o sea. Sin embargo, su absorción no involucró, eso sí, la disolución o su disolución en el organigrama de SNK hasta el año 2000, por lo menos, sino que a este equipo de desarrollo se le posibilitó el operar como un grupo independiente dentro de las oficinas de la compañía. Todo un acierto, pues considerando el potencial que tenía Nazca y esa manera de perpetuar la herencia en Irem, aunque eso no evitó, como digo, que el grupo se disolviese más o menos después del desarrollo de Metal Slug 3. Y bueno, hemos hablado, por supuesto, de estos entresijos, de que iba a ser un proyecto... desde luego más enfocado al público occidental, que era lo que estaban persiguiendo ellos, un proyecto que le dio más opciones a SNK, que entonces era muy famosa por sus juegos fighting, pero que a partir de este momento, de 1996, también se iba a hacer muy notable por los run and gun, por Metal Slug, que es un pues, tipo contra, digamos, ¿no? Eso sí, es más lento el gameplay. Pero bueno, hemos hablado también de ese detalle del Super Vehicle, que iba a ser el protagonista, que es el tanque, y que por cierto, Víctor, yo sé que no sabes mucho de la historia de Metal Slug, pero iba a ser, es como el eje de toda la historia, ¿vale? De la propuesta narrativa, que básicamente involucra a un escuadrón de Peregrine Falcons, que está capitaneado por los personajes Marco Rossi y Tarma Robin, que están encargados de luchar contra las fuerzas rebeldes capitaneadas por el general Morden en el año 2028. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza una guerra como en el año 2026 o 2027, y estas fuerzas rebeldes son derrotadas, pero consiguen hacerse con un prototipo del Superbike con 001, y entonces ahí pues comienza todo el desmán. En Metal Slug 2 lo que sucede es que se unen las chicas de las Sparrows Unit, es decir, de los gorriones, Eric Casamoto, y Fio Germi, que son las que van a ayudar a los protagonistas del Escuadrón Falcon, y en fin, ahí ya empieza, por supuesto, el general Morden sigue siendo como uno de los principales antagonistas, pero este ya es secuestrado por extraterrestres, que al final es lo que aparece en la pantalla final, y como que se les fue un poco de madre. Ya tenemos ahí momias zombie con extraterrestres, y ya, bueno, en Metal Slug 3 ya sí que se ha dado la cosa totalmente de madre. Ahí está. Vale, entonces, dicho... Normalmente no hablamos mucho de la parte narrativa, porque en estos juegos es cierto que, bueno, suele pasar un poquito desapercibida, nos centramos muchísimo más en el juego del tiempo real.
Es lo bonito del arcade, ¿no? También, que, sí, que yo jamás me ha interesado, la verdad, la historia, pero es que es verdad que puedes jugar a cualquier juego arcade sin saber. De hecho, es muy típico ver a una persona jugando al arcade y cuando hay cierta componente narrativo, da al botón de disparo como si, rápido, venga, que esto pase ya, que esto
totalmente
pase ya, que me da igual.
Nos sucedía mucho en Death Smiles, lo comentamos en el programa anterior y en este también, y yo creo que de hecho los principales detalles que se tienen sobre la narrativa en estos juegos es a posteriori,
claro,
en versiones que alcanzan el ámbito doméstico, Metal Slug 6,
claro,
5, que vienen con los libretos, y ahí sí te explican cosas, por ejemplo, que tengo yo aquí apuntado, como que Tarma ha nacido en Hokkaido y en algún momento rescató al presidente de Estados Unidos y por eso le metieron en el escuadrón de los halcones, que
sí.
El Falcon Squadron que capitanea Marco, precisamente.
Que Marco es italiano, ¿no?
Es italoamericano. Es italoamericano nacido en Idaho. Según la wiki de SNK.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Imagínate. Curioso. Pero bueno, como decía, hay algo que me interesa muchísimo más comentar antes de que iniciemos un poco el viaje por la parte musical, y que Víctor es buen conocedor de ello porque como coleccionista pues tiene estos sistemas y tiene también las placas, que no son exactamente placas al uso, sino que los juegos de Metal Slug y otros de SNK tenían físicamente un parecido mucho más similar al de una cinta VHS, porque hacían uso del sistema MVS, Multivideo System. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esto, Víctor, para la gente que igual, pues evidentemente no está tan puesta, y qué significa en el terreno comercial para las arcades?
Bueno, pues esto fue una estrategia muy buena por parte de SNK, que fue básicamente desarrollar, muy entre comillas lo voy a decir, como una consola, ¿vale? Por cambiar un poco el contexto, en los años 90 todas las placas arcade eran literalmente placas arcade, es decir, PCBs que tú conectabas al peine Yamaha, y bueno, se veían ahí todos los componentes. A mí ahora me gusta, pero en su momento daba un poco de miedo, ¿no? Ver un condensador ahí, ver un circuito integrado que cualquier cosa podías tocar y ¡ah! Que parece que te pegaba un calambre, ¿no? No es así, pero bueno, daba bastante apuro. Y entonces hubo dos compañías que decidieron, bueno, varias compañías, ¿no? Tanto Taito como Capcom, como MVS, crear como una especie de look and feel similar a una consola y que tú simplemente pusieras los cartuchos encima, ¿vale? Taito lo hizo con su Taito F3, Capcom lo hizo con su Capcom CPS2, que pronto son preciosas, súper bonitas, con la base y luego arriba el cartucho, pero MVS, Neo Geo, SNK lo que hizo fue algo todavía más pequeño y más compacto, y es que lanzó una base, o mejor dicho, una serie de bases, porque es literalmente imposible llevar la cuenta de las bases MVS que hay, con sus versiones, que si estéreo, que si mono, que si short, que si ultra short, que si larga, ¿vale? Y entonces dijeron, vale, esta va a ser la consola, la MVS, y luego nosotros os vamos a proporcionar los cartuchos, y los cartuchos es lo más parecido a un cartucho de consola de todos los que he mencionado, porque literalmente se ponen encima como si fuera la Nintendo Famicom, la Game Boy, la Super Nintendo, es decir, que la base te queda por lo general en horizontal y tú pones el cartucho en vertical, y el cartucho, como dices tú, pues tiene una estética tipo VHS, con una etiqueta arriba, un label, en algunos casos holográfico muy bonito, que te identifica perfectamente el juego, que por cierto eran bastante difíciles de piratear. Una cosa también que querían en ese momento SNK era que no hubiera los bootlegs, que había de Street Fighter, que había de todo Capcom, bueno, acordaos en España y en Europa la cantidad de bootlegs que había del Final Fight, del Makaimura, del Street Fighter con su Rainbow Edition, pues todo eso no lo querían, ¿no? Con sus sistema sistema de protección y con esa estética, digamos, más cerrada, más tipo Nintendo, más tipo Apple, de algún modo.
Sí, decíamos, me acuerdo en aquel evento que hicimos en Akiva sobre música de Street Fighter, que dábamos el dato, lanzado por la revista Retro Gamer, de que, por ejemplo, en un país como México, el nivel de cultura popular de Street Fighter no se correspondía para nada con el volumen de cabinas de Street Fighter o placas de Street Fighter que se habían vendido en el país, que era irrisorio, ¿no? En comparación con el volumen de juego que había en ese país, y
claro,
es notorio. Entonces, claro, yo entiendo que se intenta copiar una estética doméstica porque se está viendo claramente que hay una inclinación comercial en el mercado hacia el ámbito doméstico y se quiere facilitar esa tarea a las salas, a los salones arcade,
a los operadores,
y además crear también algo de valor de marca, digamos, yo creo, ¿no?
Sí, era un valor característico totalmente distinto. O sea, las MVS y sus cartuchos se diferenciaban 100% de lo que era una placa. Hasta te venían con su cajita, con sus artes y demás. De hecho, pongámonos en el punto de vista de un operador, una persona que llevaba una sala arcade con 40, 50, 60 máquinas. Lo sencillo que es tener tu base MVS y que cada cierto tiempo te llegara tu Metal Slug 1, 2, X, King of Fighters, Real Bout, Waku Waku 7, cualquiera de esos, en tan solo una cajita pequeñita que tú simplemente quitabas un cartucho y ponías el otro, es que eso es una gozada, ¿no? O sea, te olvidabas por completo de ajustar voltímetros, de estar ahí con el destornillador. O sea, es decir, que era bastante más cómodo, la verdad. Luego, ¿qué le pasaba a los cartuchos? Pues que le pasaba lo mismo que le pasaba a la Nintendo y a la Super Nintendo, que había que soplarlos de vez en cuando porque no encajaban de todo bien. Es decir, esas conexiones, esas segunda conexión que ya ellos te obligaban a tener, pues tenía ciertos problemas, ¿no? El hecho de tener una única placa integrada a un board hace que eso funcione sí o sí, o no, pero de este modo tenías dos cosas. Primero, la base conectada al llama y luego el cartucho conectado a la base, con lo cual ahí podía haber el doble de problemas y el doble de conexiones erróneas.
Totalmente.
Pero bueno, es una gozada, la verdad. Yo tengo muchos juegos de estos. Además, no son del todo caros. Por suerte, en España sigue habiendo una grandísima cantidad de juegos MVS, de cartuchos MVS, y se puede encontrar un Metal Slug 2 por unos 130-140 euros en Wallapop ahora mismo.
Sí. ¿Y cuál es el impacto comercial de Metal Slug en el momento en el que se lanza? Que lo estábamos comentando off the record. ¿Cuánto tarda un juego de estos en resultar rentable en ese momento para las salas?
Pues yo tengo aquí un dato muy curioso que me dijo José Manuel de Opernet en un documental, una serie documental que llevo un tiempo haciendo, que se llama Arcade Legends, que los podéis ver en YouTube, por cierto. Y José Manuel dijo que cuando llegó el Metal Slug 1 a España y se hizo toda esa, digamos, estrategia de comercialización de que este juego iba a ser rentable, hubo tal cantidad de pedidos en Cocamatic, que era una de las distribuidoras de...
No vamos a comentar nada sobre el nombre.
No, porque eran de Coca, de ahí de Ávila, creo que está en Ávila, ¿no?
Sí.
Bueno, pues había tal cantidad de cartuchos que no cabían en el almacén, entonces empezaron a poner... a guardarlos en el falso techo, como si fuera literalmente coca en Scarface, ¿no? Es decir,
sí,
venga, mete. Entonces, años después, cuando estuvieron desmantelando la oficina de Cocamatic para irse a Madrid, en el falso techo se encontraron Metal Slugs Mint Condition, de que alguien dejó ahí para un futuro.
Qué bueno.
De la cantidad de máquinas que lo requerían. Bueno, pues comentó José Manuel que un Metal Slug 1, que en su momento debía costar unos 6.000 euros, un millón de pesetas, en dos semanas estaba rentabilizado. Si lo comprabas, porque ya sabes que los operadores podían alquilar el juego y pagar, digamos, una especie de tasa canon o comprarlo. Si tú comprabas un Metal Slug y pagabas 6.000 euros, un millón de pesetas de las antiguas, en dos semanas ese juego era todo beneficios.
Que por otro lado, pensando en esto, nos da una dimensión adicional sobre la verdad a medias, que es afirmar tajantemente que a finales de los 90 el fenómeno de las arcades está pasando. O sea, hay juegos como Metal Slug que todavía son muy atractivos a nivel comercial y que sobre todo resultaban muy atractivos para la gente que estaba en entornos domésticos con consolas como PlayStation 1, ya con gráficos poligonales. A mí, lo comentaremos después, Metal Slug, Metal Slug 2, me seguían pareciendo el top gráfico, aunque fuesen gráficos en 2D.
Claro, efectivamente. Pero es que recordemos en esa época que es que no había ningún arcade sin Metal Slug. Es que Metal Slug estaba en todos los arcades, en muchísimos bares. Es que le preguntas a cualquier persona cuál es tu juego favorito de arcade, en un grandísimo porcentaje de ellas te responderán Metal Slug.
Claro, totalmente. Y no solo pasaba con el ámbito gráfico, digamos, sino que, bueno, respecto al sonoro no podemos decir lo mismo. Tenemos que hablar de las propiedades sonoras de las placas MVS, que traían un chip muy especial del que ya hablamos en aquel programa lejano de Pixel Sonoro dedicado a de Stravinsky, a Metal Slug, se titulaba, o algo así, y el chip Yamaha IM2610, que desde luego no era lo más puntero que había en sonido en su momento y tampoco en las arcades. Hablábamos siempre Víctor y yo que comparado con la Taito F3, pues esta placa es cierto que el sistema de sonido se queda un poquito por detrás, pero también es un sonido muy identificativo de la estética de una empresa en concreto que es SNK. El chip Yamaha 2610, que lo que hacía era integrar como el sonido de muchas generaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenía cuatro canales de sonido FM, de sintetización FM, como el que podría tener el chip Yamaha 2612 de Sega Mega Drive. Pero además traía un PSG, es decir, un Programmable Sound Generator, que es básicamente el sonido 8-bit que tenemos, y a mayores, 7 canales ADPCM de 4-bit divididos en dos subgrupos. Te voy apuntados aquí datos muy concretos. 6 canales ADPCM con 12-bit de resolución, que no está mal, y frecuencia de muestreo de 18.500 Hz, y un canal ADPCM-B, digamos, de resolución de 16-bit, esto es calidad CD, y una frecuencia de muestreo de hasta 55.000 Hercios. Esto es más que la calidad CD, pero solo en uno de los canales. Y a mayores traía como una overrom de almacenamiento de muestras ADPCM, que también, bueno, no tenía igual la capacidad que se puede requerir a un sistema, digamos, mucho más verosímil, pero ahí está, ¿no? Al final, bueno, se entienda o no lo que estoy diciendo yo, lo importante es esto, es como mezclar sonido PCM, FM y de chip de sonido programable. Es decir, que un poco cogía todas esas facetas identificativas de las anteriores generaciones de los videojuegos y los junta en un chip que te da bastantes canales de sonido que tú puedes aprovechar de unas maneras u otras con los sonidos FM o con los sonidos ampliados, luego hablaremos de lo que es un rompler, y que desde luego yo creo que aquí en Metal Slug Takushi Yamuta y su equipo de programadores, que también lo comentaremos, aprovecharon a las mil maravillas. Es decir, si lo comparas con otros juegos de SNK, no me voy a meter con los Totem Fighting, pero aún así Metal Slug y Neo Turf Masters tienen el sonido más completo de todos, sin duda, porque aprovechan sobre todo mucho los bajos.
Sí, 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 efectivamente. Y además es que crean, con lo poco que tienen por entonces, crean sobre todo melodías icónicas.
Sí, sí, totalmente. Y que era como vemos, en fin, es una parte de mi investigación, también era difícil de percibir en los terrenos arcade, ¿no? De hecho, me acuerdo una de las reseñas de la publicación oficial del álbum de Metal Slug 2, que estaremos escuchando aquí también, decía el autor en Video Game Music Online, no recuerdo el nombre del autor ahora mismo, me vais a perdonar, pero decía algo así como: de pequeño me tuve que inclinar a la máquina para escuchar los sonidos que salían de esa máquina y me quedaba impresionado, ¿no? Por la complejidad que tiene, y yo creo que esa es una de las virtudes de Metal Slug y sobre todo de su compositor Takushi Yamuta, que si te parece, Víctor, podemos pasar a reseñar a continuación. Y resopla Víctor aquí en nuestro estudio improvisado de hoy de Tokyo Sound Machine / Pixel Sonoro, probablemente por los recuerdos que le trae también esta canción. Estamos escuchando Return to Forever, un proyecto personal de Chick Corea, entre otros musicazos. Estamos escuchando el tema Medieval Overture del disco de 1976, Romantic Warrior, que, Víctor, aquí está la génesis. ¿Qué recuerdos te inspira este disco?
Yo es que encima he tenido la suerte de ver a Chick Corea en varias de sus formaciones en varios lugares, en San Sebastián, incluso en el Teatro Calderón aquí de Valladolid y demás, y es que es una gozada, la verdad. Y es que yo, sin darme cuenta, que aquí tengo que agradecer a mi padre, como siempre, claro, he estado expuesto a la música jazz desde muy joven, porque mi padre era un auténtico, y sigue siendo un auténtico forofo del jazz, y yo creo que por eso
Metal Slug es eso.
Claro,
es eso,
por eso la música de Metal Slug, entre otros, como hablaremos luego en Neo Turf Masters y demás, por eso me gusta tanto, porque en el fondo es jazz fusión, sí. Encima el jazz marciano este que yo de pequeño decía, pero esto qué es, pero luego yo encontraba ahí ciertas ciertos sabores en estos videojuegos y de hecho ahora, años después, le intento poner un poco a mi padre, a veces le pico, le pongo algunas bandas sonoras de videojuegos para que vea que la música de videojuegos también, digamos, es de valor, ¿no? Y se puede apreciar, aunque él a veces me dice, ¿esto qué es? ¿De un videojueguito? Y a veces digo, pues no, es Chic Corea.
Claro,
y se queda ahí.
Y Chic Corea, que no solo es Chic Corea, sino que también, pues, ya no es el valor de esta música en sí misma, sino el valor inspiracional que tiene para autores como el que va a ser el protagonista de nuestra biografía de hoy, que es Takushi Yamuta, como dije en la introducción, un compositor seguramente olvidado para, teniendo en cuenta, en comparación con la enorme popularidad que han adquirido estos títulos, y a quien ya reseñábamos en aquel lejano episodio, pero que yo creo que además tenemos que volver a hacerlo, lo tenemos que volver a repetir y por supuesto con información adicional, como siempre. Takushi Yamuta, quien habitualmente aparecía acreditado como Hiya, así en mayúsculas y con exclamación, se unió a Irem alrededor de 1989 y más tarde desempeñó como compositor para Nazca y SNK, llegando a ocupar un puesto relevante en el SNK Sound Team, palabras mayores. Al igual que ocurrió en el caso de otros compositores de su tiempo, Takushi Yamuta no recibió una educación musical formal, algo francamente sorprendente en este caso, como hemos dicho, por la complejidad técnica de algunas de sus obras. Sus primeros pasos en el mundo de la música se produjeron experimentando en su casa con un piano y un órgano electrónico Yamaha Electone, muy popular en Japón, ya hablamos de él en el episodio dedicado a Koji Kondo, que tenía al alcance porque su hermana sí que estaba recibiendo clases. Esto reconocía él mismo en una entrevista en el podcast Pixelated Audio, en un episodio dedicado a Neo Turf Masters en el año 2016, que es una de las pocas fuentes que tenemos para conocer más de su vida. Hiya empezó a aprender armonía, bajo y composición tocando este instrumento de forma totalmente autodidacta, aunque más tarde se pasaría a la guitarra porque, cito literalmente, le pareció un instrumento guay, esto decía él. Sobre sus influencias, este destacaba en una entrevista para el medio francés Coin-Op, que ya no se encuentra disponible, o yo no he tenido acceso al menos, grupos de rock de los años 70 como Emerson, Lake & Palmer o Chicago, así como algunas de las bandas de jazz fusión de la época habituales, que suelen aparecer de manera habitual en la historiografía de este medio, por supuesto, Casiopea, T-Square y Prism, que no la mencionamos tanto, pero también está ahí. Y sin embargo, Hiya también menciona artistas pioneros en la fusión de la música electrónica y el jazz, entre ellos Weather Report, y en especial esto que estamos escuchando, Return to Forever, donde militaba Chic Corea. Bueno, es que me encanta esta introducción total. Dije, vale, en el episodio anterior, en el episodio viejo, había escogido el tema Sorcerer, pero bueno, además es que la portada de este álbum me encanta porque es como casi como de Dungeon Synthwave. En fin, Takushi Yamuta emprendió sus primeros pasos en el ámbito de la composición a los 19 años en una banda de fusión en la que militó durante el periodo universitario. Alrededor de este momento, el compositor dice haberse enamorado de la música de videojuegos como Sebius, que fue una parte fundamental de los discos pioneros video Game Music y Super Sebius de Harumi Osono, miembro de la Yellow Magic Orchestra, ambos de 1984. El modo habitual en que tanto él como otros compositores iniciaron su carrera remite a un tropo de estas historias, un anuncio en el tablón de la universidad o en prensa, en este caso en el periódico, donde Hiya se encontró con tres publicaciones de demanda de empleo, una de Konami, otra de Capcom y otra de Irem, y eso debió suceder, digamos, en torno al año 1988, porque el compositor declara que las portadas de los juegos que figuraron en los anuncios fueron las de R-Type, Gradius y Ghosts and Goblins, y de un modo u otro, lo importante es que tanto Konami como Irem se interesaron por él y, bueno, no son palabras mayores, pero ya sabemos por qué empresa se decantó Takushi Yamuta. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, me gustaría deciros a dónde estamos viajando ahora mismo, pero ni siquiera yo lo sé, a las calles llenas de criminales Le decía yo a Víctor of the Record que esta obra, Undercover Cops, estamos escuchando la publicación, los arreglos de la publicación oficial de 1992, de un juego que fue uno de los más importantes de Irem y de la obra de Takushi Yamuta hasta el momento, que también me trasladaba a mí a ese Final Fight de Sega CD, el bueno, el
totalmente,
Final Fight bueno.
Totalmente, se parece mucho.
Tenemos esa vibra como de calles, dos policías rebeldes peleándose contra un montón de punkis que eran los malos de los años, de principios de los años 90. En fin, alucinante. Hay una contradicción evidente en el testimonio de Hiya y los datos que se recogen en portales como Video Game Music Online y Video Game Music Preservation Foundation acerca de su primer trabajo para Irem. En CoinOp, Takushi Yamuta declaró que este había sido Air Duel, un shooting vertical de 1990, y no obstante todo parece indicar que en realidad fue Kengo, un juego de acción y plataformas de 1989. Eso sí, me gustaría destacar este tema que estamos escuchando, este juego que estamos escuchando, Undercover Cops o Gallop Armed Police Unit de 1992, como uno de los trabajos más famosos antes de la era Nazca. Algunas de esas obras, de todas las que crearon Irem y de las propias de Takushi Yamuta, como Pound for Pound de 1990 y Crossblades, algunas fueron publicadas por Team Entertainment en el CD, en CD recopilatorios de Irem llamados Irem Retro Game Music Collection volumen 1 y volumen 2 en los años 2010 y 2011. ¿Tú recuerdas algo de Undercover Cops?
No, la verdad es que yo en España no recuerdo haberle visto ese juego. Luego se ha convertido en un juego de, entre comillas, culto y bastante caro, por cierto, pero yo
muy
en
bonito,
España...
Beat'em up, muy bonito.
Es extraño, ¿no? Tampoco le podría decir bonito, porque tiene esa estética, digamos, un poco de Irem, también un poco In the Hand y demás, con una paleta de color muy ocre, muy oscura, unos personajes a lo mejor excesivamente occidentalizados. En esa época en la que estaban haciendo juegos muy para Occidente y luego ya se dieron cuenta de que si lo hacían a lo japo también se iba a funcionar. Pero a mí es reconocer que no me enganchó ni me engancha ese juego.
Es un juego en el que además destacan mucho los samples vocales de los protagonistas, que yo creo que alrededor de principios de los 90 lo comentamos también someramente en el anterior episodio, como que se empezaba a llevar mucho eso de tener voces dentro de los videojuegos arcade y de destacarlas, y que, bueno, de hecho el otro día estuve leyendo una entrevista muy divertida a cuento de esta publicación de 1992 que fue llevada a cabo en el Chronograph Prince, en el Hotel Chronograph Prince en el mismo año 1992, entre Takushi Yamuta y los miembros del equipo que habían dado las voces a los cuatro personajes del juego. Bueno, el caso es que esta es una publicación alucinante, Undercover Cops de 1992, con los cuatro primeros tracks que fueron arreglados por Michiru Oshima. Los temas son Northern Barramundi, Retailed Cat, este que estamos escuchando de fondo, que es Chaka Chaka Move Ya, uno de los más famosos del juego, y Sara Sowerty, y que además, en opinión de gente experta como Chris Greening de Video Game Music Online, se trata un poco como la plataforma de lanzamiento hacia el reconocimiento, hacia la popularización de la música de Takushi Yamuta, y que ya muestra claramente esas influencias del jazz, del Latin jazz también, secciones rítmicas más complejas y los bajos que son alucinantes en toda la obra de Takushi Yamuta, que provienen mucho del funk, ¿no? Y también de esos bajos caminantes del jazz. Aunque también lo haría en otros proyectos de los que no vamos a hablar tanto, como son Geo Storm o Gun Force 2 de 1994, que también tiene una música alucinante de Takushi Yamuta, y que, como decíamos, comentábamos off the record, es como si In the Hand había sido uno de los padres de Metal Slug, este sería como el segundo padre, entre otros tantos títulos para los que compuso en Super Famicom. Pero, en fin, yo estoy deseando hablar de uno en concreto. Querido, querida oyente de Pixel Sonoro de Tokyo Sound Machine, estamos escuchando el tema del circuito Baden de Alemania, del juego Neo Turf Masters de 1996, que fue el primer proyecto en el que trabajó Takushi Yamuta, declarado por él antes incluso que de Metal Slug, que se lanzaron los dos en el año 1996, y que tanto a Víctor como a mí nos traen muy buenos recuerdos, porque, bueno, es un juego muy largo de jugar en arcade, pero y lo mucho que lo hemos disfrutado, ¿qué?
Sí, está muy bien. Yo además mis primeros recuerdos de este juego son en Benidorm. Cuando iba ahí de pequeño en las vacaciones y demás y le veía ahí, era como, ¡ah, qué guay! Luego me iba al minigolf al lado a jugar y es una maravilla, la verdad. Un juego muy largo, pero muy, muy bonito y sigue siendo muy actual. Juega gente en Fightcade, se hacen torneos todavía.
Sí, además es un juego en el que ya se empiezan a explotar claramente esas propiedades del chip Yamaha 2610 del que hemos hablado y donde además Hiya pudo tomarse la libertad de plasmar algunas de sus influencias sin atenerse a las exigencias de las ambientaciones y los ritmos del gameplay típicos del género de acción, porque este es un juego de golf y en fin, pues se juega muy pausado.
Es un juego chill total.
Sí, sí, es muy disfrutable y en ese sentido hay que resaltar un factor que facilitó muchísimo su proceso creativo, y es que pudo dedicarse por completo a componer porque recibía asistencia en la programación, y sobre eso Iyamuta afirmó en Pixelated Audio que se necesitaban hasta 3 ordenadores para programar el sonido en el chip Yamaha 2610, 2 para escribir la música en código, que esa era una de las vertientes del chip, y un Macintosh para realizar la conversión PCM de las muestras a los canales PCM. El software empleado era, estos son detalles muy específicos, pero bueno, los comentamos. El software empleado era, según Hiya, muy similar al del lenguaje MML que se usaba en sistemas como PC-88, Super Nintendo o Mega Drive, y un programa de secuenciación a través de valores numéricos llamado The Composer. Además, dice, el driver en cuestión estaba basado en otro oficial de SNK. Ahí tenemos otro vínculo con SNK. Y ahora sí, Víctor, llegamos con este tema inolvidable, uno del tema principal, por supuesto, de Metal Slug 1, ya a lo que nos interesa, 2006, Metal Slug. Y antes me gustaría recordar que antes estábamos escuchando la versión de Neo Geo CD de Neo Turf Masters, que esa placa MVS o ese sistema MVS tuvo una conversión doméstica llamada AES y luego vino Neo Geo CD. Es decir, que tenemos como varias versiones de la misma música, aunque todas son iguales de buenas. O sea, yo no me acabo de quedar con ninguna. Por un lado tenemos la parte, digamos, más nostálgica de la placa con el sonido del Yamaha IM 2610 y por otro lado tendríamos algo más realista con esos pequeños samples que, en fin, también son muy memorables. Y llegamos a Metal Slug, como digo, George Cappy, en una reseña del álbum publicado en 2006 de Metal Slug, decía básicamente que su música se puede resumir en una combinación de 3 factores: jazz, heavy metal y música orquestal de corte militar, que yo añado, pues se basa también en una visión hollywoodiense de las películas de temática bélica y de acción. Creo que había alguien por ahí también que destacaba que los bongos son un instrumento muy habitual en Metal Slug, porque la mayoría de los ambientes que se encuentran en este juego, Víctor, son de selvas.
Claro, sí, sí, sí. De hecho, nosotros de pequeños decíamos, es un juego de Vietnam.
Sí, literalmente.
Es un juego de Vietnam, efectivamente.
Claro, tiene...
No es tan Segunda Guerra Mundial como piensa la gente, la estética, ni siquiera. Es más un poco vietnamita.
Claro, entonces tenemos aquí como un caldo de cultivo gigante de influencias y que seguramente también el propio compositor quiso darle esa parte, aunque bueno, lo que estamos escuchando ahora mismo de fondo es también jazz. O sea, pero es que el tema es que su estilo es como pasar muy rápido de ese jazz fusión a esa música de carácter más orquestal y todo acompañado por los sonidos, comentaremos seguramente después, del orchestral hit, que en este caso no es que sean efectos, es que además tiene un componente melódico, con lo cual es todo como muy grandilocuente, pero al final una propiedad de las series Metal Slug es que trata de expresar algo serio, pero a la vez es cómico.
Total, totalmente, ahí está el ejemplo.
Que se ven los personajes. Es una historia ambientada en lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero que básicamente pues está patetizada en personajes como también el general O'Neill, que podemos comentarlo más tarde, que es un señor calvo, gigante y musculoso que resucita en cada una de las entregas. Así que bueno, llegamos en este punto a Metal Slug 2, que ya me gustaría desde luego ampliar la información con Víctor, pero ya es un juego que le exigió otros registros, otros escenarios diferentes, varias rutas, ya esto en el 3 se va de madre, lo comentaremos más tarde, y que nos dejó seguramente unos de los escenarios más impactantes a nivel de diseño, con algunos problemas de rendimiento y otras cuestiones que podemos comentar a continuación, Víctor.
Advertencia. En esta zona continuar no es una opción. Si no vas a intentar superar el juego con un solo crédito, por favor, te recomendamos que cambies de programa.
Mission 3, start.
Queridos todos, seguimos en Tokyo Sound Machine escuchando uno de los temas más impresionantes de Metal Slug 2, Living on the Deck. Y para ampliar información sobre Metal Slug 2, ya en esta sección en la que solemos dar rienda suelta a nuestro compañero Víctor Alonso, tenemos que decir antes que hemos contado con una entrevista muy interesante a Kyu Oyabu, diseñador gráfico, a Miher y Quinte, que es como una especie de personaje del desarrollo misterioso al que aparece como Special Thanks, pero que da un montón de detalles sobre el desarrollo en una entrevista para Smaplations concedida originalmente en 1998, perdón, traducida por Smaplations, acontecida en 1998 para la revista Gamest. En ella los desarrolladores desvelan que se pusieron a trabajar en Metal Slug 2, que llegaría en 1998 casi de manera inmediata al lanzamiento de Metal Slug en 1996, lo que nos da también pues una pista sobre su éxito, y abran un montón, dan un montón de detalles en profundidad sobre este desarrollo. En primer lugar, destacando la dificultad de desarrollar este título, que bueno, no fue igual de alta que la del primer Metal Slug, lógicamente, porque ya tenían algunos de los diseños, pero que, bueno, hay ahí algunas cuestiones que atañen al diseño de los escenarios y al rendimiento, sobre todo, Víctor, y aquí ya te dejo a ti, que comentes tú lo que quieras.
Sí, efectivamente. Digamos que si pasamos del Metal Slug 1, que tiene, digamos, una estética más o menos coherente, ambientada en este Vietnam, en esta especie de Segunda Guerra Mundial, con cosas, vamos a decir, pseudológicas, pseudocreíbles, ¿vale? Es decir, que no es un juego demasiado loco, ni es demasiado histriónico, ¿vale? Y una paleta de color totalmente constante y unos escenarios narrativamente coherentes uno tras otro, pues en Metal Slug 2 dicen, vamos a hacer lo contrario, ¿vale? Y eso es una cosa que impactó muchísimo, ¿no? En los salones recreativos, cuando éramos pequeños sobre todo, estaba la gente diciendo, pero, ¿qué es esto? Ya no está en la Segunda Guerra Mundial, ahora están en el primer escenario, están en un bazar que es totalmente Indiana Jones, por cierto.
¿Vale? Y que ahora mismo sería imposible, yo diría, porque al final son gente blanca matando a musulmanes.
Efectivamente, sí. Pero bueno, ya nos metemos con una paleta de color, además acústicamente es totalmente distinto este primer escenario, ¿no? Pero por una paleta de color que no habíamos visto por entonces, está mucho más saturada, estamos hablando de un escenario muy rico, con una cantidad de detalles en el background enorme, que por cierto esto es algo que bastante representaba a SNK y que hacía que ciertos problemas de rendimiento, como hablaremos luego, pues aparecieran, ¿no? Entonces, una cosa que se habla también un poco de las diferencias de los escenarios de Street Fighter y de King of Fighters, ¿no?
Sí.
Es verdad que tú ves los escenarios de Super Street Fighter 2 Turbo o de Alpha y bueno, están bien, pero es que ves los del King of Fighters 96, 7 y 8 y son una auténtica maravilla.
Sí, bueno de hecho, a cuento de la música que estamos escuchando de fondo, Takushi Yamuta siempre dice pues como que le gusta mucho adecuar su composición a lo que está sucediendo en el background o en la acción, digamos, en pantalla. Y en fin, Living on the Deck, que ya se nos va el track, pero bueno, Living on the Deck al final es una música que se adhiere a un escenario en el que estás en un tren y el fondo está en movimiento constante. Entonces, un poco intenta expresar también como esa especie de rapidez, o este mismo que estamos escuchando ahora de fondo, Prehistoric Sight, también está un poco basado en esa visión hollywoodiense de las películas de momias, etcétera, etcétera.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Escenarios muy distintos, quiero decir.
Muy, muy, muy distintos, aunque en este caso narrativamente coherentes. Es decir, que tú acabas el escenario 1, que es este bazar en esta ciudad árabe, y continúa en el escenario número 2, que son las pirámides. Es decir, que bueno, que tendría sentido que según acabes, matas a ese boss con el camello y demás, aparecieras luego pues en la entrada de unas pirámides donde entras ya y tienes a las momias, ¿no? Yo siempre digo que a mí por lo menos me generaba una sensación muy similar al inicio de Indiana Jones, ¿no? Con todo ese la cantidad de gente que hay ahí, las animaciones de los propios enemigos que son bastante curiosas, incluso los idol, ¿no? Los momentos en los que les puedes dejar, que es una cosa muy guay, puedes dejar a los enemigos sin hacer nada y hacen cosas. Algunos se rinden, otros se van corriendo, te sacan una navaja, o sea, de una cantidad de detalles esos que es es muy, muy peculiar y además muy humorística, que es una cosa que este Metal Slug 2 hace todavía más, ¿no? Y es hacer mucho más divertido, más loco y más extremo y más humorístico todo el lore que ya empezaron a crear en el Metal Slug 1.
Bueno, y mientras escuchábamos este track en primer plano, uno de mis favoritos también, no es el más jazzero ni es Living on the Deck, por supuesto que es mi favorito, ya no solo de Metal Slug 2, sino de uno de mis favoritos de toda la historia de los videojuegos. A raíz de esto que estabas comentando, yo quería decirte que hay un detalle en esta entrevista muy curioso, y es que el entrevistador les dice que parece como que el planteamiento de todos los escenarios en sucesión dice que, por supuesto, responde a la necesidad, decían ellos, Miger decía en concreto, de internacionalizar el conflicto o dar la sensación de que el conflicto se había internacionalizado, pero también les dice a ellos, oye, ¿y no estáis describiendo como una especie de viaje hacia el norte? Que dicen, bueno, en principio es una casualidad, no lo tenían pensado, pero es que uno de los primeros niveles que se desarrolló fue el de Back to China, el de China, el 4, porque igual, no sé qué piensas tú, es un poco más congruente con lo que fue Metal Slug 1. Es sí, un ambiente mucho más de Metal Slug 1.
Totalmente. Es, digamos, la fase, digamos, más continuista, aunque, ojo, tiene mucha locura también. Es esa fase en la que también hay mercado y puedes llegar a engordar, una cosa muy curiosa de este juego, que es un poco tipo Super Mario, ¿no? Que determinadas acciones te pueden hacer una cosa u otra. Ya lo vimos en las momias, que es la primera vez en un Metal Slug en el que te puedes transformar en momia. Luego ya en el 3 ya sabemos que eso ya se va de madre. Pero sí, en el Back to China puedes engordar y te hace más poderoso, aunque no puede disparar en diagonal. Eso es una cosa también bastante, bastante limitante.
Claro, ese fue otro de los, vamos, de los requisitos que querían introducir los desarrolladores en el nuevo desarrollo, y que de hecho ya habían sido ideas conceptuales que estaban trazadas para el primer Metal Slug, que era ampliar las animaciones, más de lo que ya estaban. Es decir, hemos comentado que los escenarios, bueno, si lo recordáis, me imagino que muchos y muchas de los que lo habéis escuchado, estáis escuchando este programa, habéis jugado a Metal Slug 2 y recordáis con cariño pues esa variedad y esa viveza de los escenarios, pero a mayores es que iba a haber como animaciones dedicadas para los personajes principales que finalmente nos insertaron, algunas realmente curiosas, como que las personajes de Eri y Fio, esto bueno, como nos pasaba en el programa de Death Smiles, tenemos que comentarlo porque son realidades que estaban ahí, iba a haber una animación de ellas, por ejemplo, comparándose los pechos, y al final, bueno, no quedó así, pero sí que quedaron animaciones para cada personaje, como Eri, por ejemplo, que cae... ¿Quién es Eri o Fio la que cae como en una... saca una especie de alfombra de toalla, ¿no? Como para hacer picnic.
Exacto.
Y se sienta en el suelo cuando acaban los niveles.
Sí, 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 exactamente.
En el momento de la victoria.
Sí. El personaje de la rubia hace eso, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Efectivamente, se sienta así como de una forma, como que cada uno se comporta de una manera. No son muy diferentes a la hora de jugar los unos de los otros.
Son iguales, exactamente, claro. Iguales. Había una creencia por entonces de que, era mejor este, el otro tal cual, pero no. Que por cierto, lo hemos saltado muy rápido, pero el hecho de poder elegir a uno de entre cuatro personajes, nada más empezar un Metal Slug, eso fue una volada de cabeza y daba cierta componente, entre comillas, para tu cabeza, narrativo o de historia, un poco distinto, ¿no? Yo de pequeño decía, pues mira, yo me cojo a la rubia porque es como que va, es la novia del protagonista y le tiene que rescatar, no sé, en mi cabeza me creaba películas. Pero realmente podías elegir a un personaje de entre cuatro, algo que ya venía, yo creo que de la época de Konami, del Sunset Riders, o de los Tortugas Ninja, o del Simpson, y te lo hacía pues muy, muy, muy rico.
Carisma.
Muy carismático, efectivamente. Y luego ya el hecho de poder elegir también a dos mujeres, pues también muy innovador para la época, ¿no? Que por aquel entonces pues eran todo tipos muy rudos y demás tal cual, y aquí cogemos a dos tías que molan bastante también, por cierto.
Sí, claro, por supuesto. De hecho, de algunos, cuando lanzamos las publicaciones previas en redes sociales, decían, por ejemplo, me acuerdo de Isidori de Modo 7, también decía, yo me cogía a Fio, y en Blue Sky también recuerdo a alguien de decir, joder, yo es que me cogía a Eri, que eran como también pues personajes relativamente habituales y que además te abren el espectro, porque al final también yo entiendo que a las mujeres en muchas ocasiones también les gusta coger a personajes femeninos.
Sí, claro.
Porque
sí,
se
sí,
sienten
sí,
identificadas con
sí,
ellas.
Ojo, yo vi a cero mujeres jugando al Metal Slug en toda mi historia y creo que alguna vez lo hemos visto.
No,
ya...
Yo sí que he visto.
Muy pocas, la verdad. Pero es verdad que gracias a esto, pues bueno, estaba más que estudiado, ¿no? Cuando una chica se ponía a jugar al Street Fighter, pues se cogía a Chun-Li o a Kami, obviamente, pues aquí tenía la posibilidad. Aunque bueno, sigue siendo un juego pues bastante, bastante masculino en todos los sentidos, tanto por el lore,
bueno,
como por la estética, la ciencia ficción, los aliens, las momias,
sí,
todo. O sea, es que es un...
Por lo menos desde la mentalidad mentalidad de la época. Y hablando de la mentalidad de la época, también comentaba antes que, claro, este juego sale como punta de lanza de los gráficos en 2D en una época en la que ya prácticamente los gráficos en 2D se están incluso denostando, digamos, por la prensa generalista. Esto es un hecho, se sabe, y le ocurrió a juegos como Castlevania Symphony of the Night, que partieron igual con desventaja o un poco se les miraba con recelo por ser escenarios en dos dimensiones todavía en una época en la que imperaba el 3D. Y eso obligó a los desarrolladores, comentan ellos, a esforzarse al máximo porque esas 2D fueran lo más impresionantes posibles en el año 1998, y esto acarreó, como decimos, mucha riqueza en diseño de escenarios, en animaciones, pero también algunas fallas, digamos, o algunos problemas de rendimiento, Víctor, que están en la placa original, ¿no?
Sí, efectivamente, todas las ralentizaciones y este lag extraño que tiene Metal Slug 2, que bueno, que a veces te puede ayudar, entre comillas, y que sabes muy bien el juego, hacer ciertas esquivas, pero fue algo que la gente pues lo odió bastante y fue bastante comentado en los salones recreativos, y es la razón por la cual acabaron haciendo Metal Slug X, que es esta revisión del Metal Slug 2 con mejoras de rendimiento y otra serie de modificaciones que luego si eso hablaremos. Pero sí, son muy notorias, especialmente en la fase final. Hay un momento en el que dices, no sé si este juego está yendo a 5 frames por segundo, o sea, y hay veces que incluso cuando vas a saltar no salta, no coge el input del salto, y vas viendo cómo te va una bala directa hacia ti y que no puedes hacer nada sobre ella. Entonces, esa ambición por generar algo tan grande en un cartucho tan pequeño, con una memoria tan pequeña como la que tenía por entonces, hizo que Metal Slug 2, bueno, pues sea un juego que a día de hoy todavía se siga hablando de ese rendimiento un poco peculiar, aunque luego sea medio solucionado con una versión hackeada que se llama Metal Slug Turbo, Metal Slug 2 Turbo, que mejora un poquitito, y digo un poquitito, los fallos de rendimiento. Pero sin lugar a dudas, el que lo mejora 100% y le hace incluso más difícil, por desgracia, es el Metal Slug X.
Oye, ¿y qué es eso que tienes? Porque volviendo a los diseños conceptuales, te has traído un libro gigante, gordísimo. Por favor, ¿qué es eso que tienes ahí entre manos? Es que siempre... A ver, Víctor, los que no sepáis, igual que os acabáis de unir a Tokyo Sound Machine, siempre que estamos aquí, bien sea en el estudio o en este caso en nuestro improvisado estudio casero, se trae como libros gigantes de diseños, porque es un auténtico fan de los artes conceptuales, y aquí tenemos algunas de las primeras muestras de cosas que nunca se implementaron, por cierto, y que son como muy específicas, que ya comentaban algunos de sus diseñadores también, y que me parece alucinante. ¿Qué tienes ahí?
Pues este es un libro editado por Bitmap Books, que se llama Metal Slug The Ultimate History, y bueno, pues es un compendio de sobre todo de diseños de todos los Metal Slug y demás. Y en este caso pues estoy abriendo la página de Metal Slug 2, en la cual empezamos ya con los concept art sobre el logotipo, que aquí hay una cosa muy curiosa que hablábamos antes, ¿no? Que había una posibilidad de que el logotipo de Metal Slug 2 fuera una especie de homenaje al de Evangelion. Pues aquí está, documentado y firmado por la persona que lo hizo. Luego también tenemos los prototipos de las personajes femeninas, que aquí, por ejemplo, pues no tenía el pañuelo en la cabeza, era la típica chica así rubia con el pelo muy largo. Tenemos también algún concepto de pistola, incluso de los escenarios, de los vehículos, perdonad, que por cierto en este juego pues ya empezamos a tener también...
De Akio Yabu, creo que además le dijeron un poco como, pero vamos a ver, ¿no ves que estos diseños de las pistolas son demasiado específicos y que no en la vida se va a percibir,
claro,
esto así?
Claro, tal cual. Claro. Bueno, pero ahí está, ¿no? Ahí está la cosa, diseño de la pistola, o incluso, bueno, una cosa que yo también siempre me preguntaba ya era como, bueno, esa caja que cae con una H, una R, no sé qué tal cual, ¿por qué automáticamente se convierte en una heavy machine gun o en un rocket launcher? Bueno, pues aquí ves cómo se abre esa caja, que es muy militar, por cierto, y cómo se despliegan todos los componentes para que hipotéticamente el personaje tenga ese arma, ¿no? Y luego, bueno, todos los concept art de todos los enemigos, que en este caso en el Metal Slug 2, pues entre comillas son continuistas con Metal Slug 1, pero todo mucho más grande, mucho más loco, salvo el enemigo final, que ahí ya nos metemos con toda la parte de los UFO, de los ovnis, de los extraterrestres, que tan de moda estaba por esa época, con películas como Independence Day, en la cual, por cierto, hay un homenaje en el boss final, o la serie de Expediente X, ¿no? Que es un juego en el que ya empieza a lo paranormal a estar muy presente, más presente lo paranormal que lo normal, y en el Metal Slug 3 ya directamente es que solo es paranormal, no hay absolutamente ninguna fase de normalidad, y es una cosa que bueno, que hizo también que el género evolucionara y que la franquicia se convirtiera pues en esta locura, en esta trilogía.
En esta locura que estamos escuchando en el fondo, además el tema Metamorfosis, y que prácticamente obligó a su compositor también, volviendo a la música, a salirse un poco de ese terreno jazz fusión bélico en algunas de sus partes. Entonces, digamos que reseñando un poco el apartado musical, lo que nos encontramos en Metal Slug es una mezcla muy heterogénea de aproximaciones estilísticas en las que el compositor nunca acaba de perder su identidad. Es decir, uno de los trabajos más destacables de Takushi Yamuta con estas series es que siempre está preocupado por marcar la diferencia sin renunciar a la cohesión temática, que al final es uno de los principales, una de las principales características de la serie. El primer tema que aparece en Metal Slug, el primer tema de todos, en Metal Slug 1, quiero decir, de 1996, algunos de esos materiales temáticos están girando a lo largo de las tres primeras entregas principales de la saga. Aparecen de manera puntual, hay temas que se repiten también. Por ejemplo, recuerdo que el tema del tercer stage de Metal Slug se corresponde con el del boss de la fase 3, de Living on the Deck, de Metal Slug 2. Pero aparte, estamos hablando eso, de materiales temáticos, de, digamos, de coherencia temática en este caso, que también implican alejar esa materia bélica o incluso fusionarla con los elementos sobrenaturales, y luego con un montón de dejes del propio compositor, como este tema con el que hemos comenzado esta sección, que es mucho más hard bop y que contrasta muchísimo con el del tema del stage anterior, y luego otros dejes que también de los que también hablábamos en aquel programa lejano, de llevar por ejemplo frases a diferentes alturas, y es como un material que recursos que le dan un montón de tensión al juego y que sorprendentemente a fuerza de repetición se acaban notando mucho en las salas de arcade, que es algo como bastante reseñable. Y si no tienes más que añadir sobre esto, Víctor, a mí me gustaría hablarte de algo que también es musical, por supuesto, y brevemente nos vamos a China para hablar de lo que es un rompler. Llegamos a la fase 4 de este programa con el track Back to the China, que es uno de nuestros favoritos, ¿verdad, Víctor? De toda la historia de Metal Slug. ¿Y tú alguna vez te has preguntado? Bueno, hablando del estilo de Takushi Yamuta, hay que reseñar que este fue prolongado en entregas posteriores por Toshikazu Tanaka, que es uno de los más míticos miembros del SNK Sound Team en las entregas 4 y 5, y... Ah, que no sabes quién es Metal Slug 6.
No.
Manabu Namiki.
Hombre, otra vez, ¿cómo hombre? No.
Ni un Tokyo Sound Machine sin que aparezca Manabu Namiki, por favor. No podemos dejar de hablar de este compositor. Vale, pero ¿a ti nunca te ha parecido como de que los juegos de SNK de esta época en concreto hay sonidos como los de los saxofones que son como muy parecidos?
Sí.
¿No te recuerdan unos a otros? ¿Hay alguno del que tengas un recuerdo especial?
No, ahora mismo no, pero es verdad que tienen todos, están como compuestos, o sea, hechos por la misma orquesta, ¿no? Por llamarlo de algún modo.
Vale, y eso es porque parte de la configuración de este chip de sonido, el Yamaha 2610, es algo que podemos definir como rompler. Que rompler hace referencia, por lo que yo tengo entendido, aunque no lo tengo seguro, tanto a los sonidos que se reproducen como a la máquina que los reproduce. Y esto se lo pregunté al compositor, un compositor bastante famoso que se llama Dale North, que estaba hablando de romplers en Twitter, y le dije, oye, ¿me puedes definir, por favor, qué es un rompler? Porque no lo tengo bien claro. Y dice, sintetizador que utiliza pequeñas muestras de formas de onda almacenadas en la ROM para realizar la síntesis. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de los dispositivos que se utilizaban para conseguir esas muestras con las que luego se sintetizaba el sonido en sistemas como el Yamaha 2610, pues tendían a ser siempre los mismos y acabaron pues creando como ecosistemas de sonidos, digamos, más o menos homogéneos. Algunos de estos romplers con el que se hacían esas muestras para luego ser reproducidas en otro sistema rompler, en este caso como el Yamaha 2610, así lo entiendo yo, eran por ejemplo la Roland Sound Canvas, la Roland JV1080, la Korg M1, Korg Triton, Korg Wave Station, Emu Proteus, Moffat, o sea que había un montón de ellos. Con lo cual, queda un poco a, digamos, a elección de los compositores y de los programadores de sonido, pero que hay algunos sonidos que se acaban utilizando entre unas, digamos, placas y otras, o algunos juegos y otros, y que son comunes. En este caso, en los casos de SNK, yo te diría que son tres, en concreto, que suelen aparecer, que son saxofones, guitarras eléctricas, que son súper identificativas del sonido de Metal Slug, y las cuerdas. Y esto sin hablar de los bajos FM, que es uno de los elementos distintivos de Takushi Yamuta. Ah, y algo que no hemos mencionado todavía, que es la importancia, y te pregunto tu opinión, la importancia que adquieren en este juego los efectos de sonido que también diseñó Takushi Yamuta, que creo que es más que la música,
más,
siendo sincero.
Más, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. En los salones creativos se oía Heavy Machine Gun, Mission One, Star, o sea, igual que el Seo Ryuken de Ryu, igual que los elefantes de Dalshin, pero sí, los SFX son súper, súper icónicos.
Además, lo tenemos estudiadísimo, lo hemos llevado, yo con Víctor, a uno de los congresos académicos internacionales más importante, que es... Y está probado por grabaciones, digamos, empíricas, que lo que más se escucha en las salas de recreativos son los efectos de sonido.
Sí. Las muertes de los soldados son muy características.
Totalmente.
También aquí. Es que es como, sabes perfectamente que hay un Metal Slug entrando en cualquier arcade.
Totalmente. No he podido profundizar en el proceso de grabación de estos samples que se reproducían de Takushi Yamuta. Desconozco cómo lo hizo totalmente. No sé si es su voz. Es posible que sea su voz en algunos de los efectos, sobre todo, bueno, en Metal Slug. Por si hay alguna persona que aquí no conoce de qué va la serie, los power-ups se reflejan a través de pequeñas letras que sueltan los druidas, a los que destacamos, druidas o bueno,
los enemigos,
prisioneros.
Sí, decimos druidas porque un amigo nuestro decía que eran druidas, son prisioneros.
Los druidas son prisioneros, que son señores barbudos que te otorgan este tipo de power-ups, que son armas a mayores, y cada vez que la coges, viene identificado por la letra, pero también la identificación del sonido es muy importante.
Sí. Sí.
¿Cuál es tu favorita?
Heavy Machine Gun, sin lugar a dudas.
Heavy Machine Gun es como... Es que Heavy Machine Gun yo creo que es identitario de una subcultura entera. No sé cómo decirlo.
Es que además es el primer power-up que compra, que te dan. Entonces, yo qué sé, Rocket Launcher también mola mucho. Heavy Machine Gun, sin lugar a dudas.
El caso es que hay que mencionar que en esta creación musical y de sonido, pues toda se ve muy condicionada por la VROM que tienes disponible y desde luego el uso que le quiera dar cada uno de los desarrolladores. Por ejemplo, que en King of Fighters es como más rugoso el sonido. Tiene más ruido, quizá porque no utilizaban tanto los canales FM, que Takushi Yamuta los explota al máximo, y también el del chip de sonido programable. Pero que, en fin, desde luego, no solo es que le fuera en aumento la demanda de material musical, sino que además, como decimos, estos efectos de sonido se han convertido en identificativos. Y nosotros, tanto Víctor y yo, os animamos a todos y a todas las oyentes a que nos escribáis a las vías correspondientes, bien sea en iVoox, en Spotify, Twitter, Blue Sky, al correo, si queréis también, no lo va a ver más gente, solo lo voy a ver yo, pero bueno, también es totalmente válido, y que nos contéis cuál es vuestro efecto de sonido favorito, ya no de armas, cualquiera de Metal Slug. A mí, por ejemplo, me encanta el de cuando te pones gordo, el
Wow-Ho-Big.
Les recordamos que este efecto pertenece a Metal Slug X.
En fin, y hablando de cuando te pones gordo, es un factor que condiciona un montón, por lo menos en Metal Slug, que te lo acabes terminando con un crédito, y precisamente eso es lo que va a ser nuestro siguiente tema, ya para cerrar este programa especial Tokyo Soul Machine, dedicado a Metal Slug 2.
Mission 6, start.
Y nosotros encaminamos con toda la energía del mundo nuestro stage final de hoy, Tokyo Sound Machine Metal Slug 2, en el que hemos contado un montón de datos, tanto de Takushi Yamuta como extraído de desarrolladores como Akio, Yabu, Miher o Quinte. Y como viene siendo habitual en la estructura de nuestros programas de Tokyo Soul Machine, ahora vamos con algunos consejos para el One Credit Clear, que como avanzábamos en la introducción, pues en este caso no ha podido ser en Metal Slug 2 para Víctor, pero es Víctor conoce muy bien cómo se puede pasar Metal Slug 1 con un crédito, y desde luego también conocemos algunos consejos que podéis aplicaros para acabar con un crédito Metal Slug 2, aunque no lo hayamos conseguido nosotros todavía. Vale, Víctor, nos encaminamos hacia la victoria final contra las huestes del Mr. Morden. Todo tuyo, ¿qué tenemos que hacer para ganarle?
Bueno, pues a ver, Metal Slug 2 es un juego que, si ya hemos dicho que es el doble de loco, el doble de humorístico, tiene el doble de colores, el doble de personajes, pues yo podría decir que es el doble de difícil que el 1. ¿vale?
Y bastante largo.
Y es bastante largo, efectivamente, porque es el doble también de longitud. El Metal Slug 1, si lo haces más o menos bien, unos 21, 22, 23 minutos está hecho, pero este juego se mete casi en los 40, ¿vale? Especialmente la fase final. No puedo dar demasiados consejos porque estos Metal Slugs, la verdad es que tienen bastante de memorización, hay que reconocerlo, que a pesar de que haya cierta aleatoriedad en los patrones, hay una grandísima parte de memorización, y lo que hace, claro, es que cuando el juego se es tan largo como el 2, o ya no te cuento el 3, que es una hora y pico de juego, pues tienes que aprenderte de memoria absolutamente todo y gestionar muy bien para saber las bombas que necesitas para cada uno de los bosses, ¿no? Pero bueno, algunos consejos que puedo dar. Lo primero, pues en la primera fase, coger rápidamente el camello, que te va a hacer bastante poderoso y poder matar a todos los tipos lo antes posible. Una cosa que también nos cuesta mucho a los que hemos empezado a jugar a los juegos de naves es que la hitbox del personaje es un cuadrado alrededor de él, así que no hagáis esquivas de pensaos que sois el Dodonpachi, no, para nada, es la hitbox es todo el personaje y un poco más.
¿Vale? Sí, sí, sí. Es hasta injusto. Cuando vienes de jugar a juegos de naves, que además es algo que estamos viviendo en primera persona y en tiempo real mientras hacemos Tokyo Sound Machine, en mi caso, jugando con hitbox ínfimas, y de repente vas a Metal Slug y te matan por todas partes porque intentas hacer esas esquivas.
Claro, efectivamente. Luego recordad que, al igual que en el Metal Slug 1, las bombas las podéis coger con el vehículo o siendo humano, ¿no? Como digo yo. Entonces siempre es más interesante coger las bombas como humano, es decir, salir del vehículo del Metal Slug dando abajo y al salto y cogerlas como personaje físico, porque se van a poder tirar dando abajo y al botón de bomba con una cadencia superior, y esto es muy interesante para que los bosses, algunos de ellos, caigan más rápido. Especialmente en el Metal Slug 1 esto es brutal, en el 2 está un pelín nerfeado, por llamarlo de algún modo, pero sigue siendo una estrategia muy buena para matar a los bosses de una manera bastante rápida, ¿vale?
Y hablando de temas de bosses, acompañados aquí por la música de Takushi Hiyamuta, Víctor, a mí me encantaría preguntarte por un truco que tú te sabes para superar a uno de los bosses más impresionantes y más difíciles de todo el diseño de Metal Slug 2, que es el que está en la fase 2, en la fase B del escenario 2, que es esa especie de monstruo que se va tragando la torre infinita hasta que lo matas, desde luego que tú tienes que ir subiendo. Es un escenario, digamos, un enfrentamiento vertical,
sí.
Que, bueno, pues como es vertical y hay que disparar hacia abajo, pues tiene una dificultad añadida, pero Víctor se sabe un truco increíble por el que cae enseguida y se glitchea.
Sí, efectivamente. Este boss tiene un glitch en el Metal Slug 2, que por cierto lo cambiaron en el Metal Slug X, así que no lo hagáis en el Metal Slug X. Y bueno, efectivamente tiene un grado de complejidad mayor el tema de ir subiendo hacia arriba, saltando, y además, como tienes que saltar y disparar hacia abajo, como pulses los dos botones a la vez de salto y de disparo, sale el Metal Slug este que tienes, que es un poco más meca, sale volando y le quita muchísima vida, pero te quedas sin él y es todavía más difícil la fase. Entonces existe un glitch, no es fácil de explicar aquí sin hacerlo gráficamente, pero básicamente en el momento en el que apareces en uno de los puentes, cuando coges las últimas dos H's, pues si te tiras literalmente, en vez de saltar al siguiente puente de arriba, si te tiras al puente de abajo, que parece que te estás suicidando, pues ahí el boss se queda glitcheado, que te puedes ir a tomar un café y dejas pulsado el botón de disparo si tuvieras el autofire, por ejemplo, y te lo cargas, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma un poco relajante, por llamarlo de algún modo, de cargarte a este tipo. Lo que pasa es que como no hagas bien el timing, el tipo sigue subiendo y subiendo y subiendo y te has quedado sin una vida. Por cierto, este juego, una putada grande, es que no tiene vidas extra. No puedes conseguir vidas extra por puntuación, ni te dan ninguna, que estarían muy bien, la verdad, pero nada, vas con simplemente
cada vida cuenta.
Tres vidas, el 0, claro. El 1 y el 2. Entonces es muy complicado, especialmente no hay que perder ninguna vida hasta la fase final, que es donde realmente está toda la madre del cordero, la mayor complejidad, las mayores ralentizaciones. Y sobre todo en la fase 3, ya como consejo final, aunque no he llegado yo a pasarme el juego todavía, hay que hacer un estocaje de bombas muy estratégico. Hay que llegar prácticamente con unas 30 bombas al boss final, o al semi-boss final, mejor dicho, porque es ese boss gigante en el que empieza a tirarte mini ovnis, y estos ovnis con disparos casi no caen, pero con las bombas caen bastante. Entonces, bueno, yo estoy seguro de que este verano, si me pongo en serio y me vuelvo a traer el Metal Slug a casa, me lo pasaré. Pero ahí está el pick más grande de todos. Realmente, bueno, la fase final es difícil, tampoco es súper difícil, pero el boss final es muy difícil si no tienes una gran cantidad de bombas. Así que esos son los pequeños consejos que puedo dar para pasarse con un crédito este Metal Slug 2, que te llevará varios meses y aproximadamente 35-40 minutos pasarte este juego.
Y no engordar en la fase 4.
Sí, eso, a ver, el problema del engordar en
el
la
engordamiento,
fase...
Que el engordamiento, es muy gracioso, pero al final lo acabas pagando caro.
Se acaba pagando caro por una razón, y es que a pesar de que quites más en todo, tu disparo es más potente en todos los sentidos, pero no disparas en diagonal. Esto, por cierto, lo arreglaron en el Metal Slug X, que sí que puedes disparar en diagonal, con lo cual compensa hacerse gordo. De hecho, en Metal Slug X te puedes hacer gordo en cualquier fase. Aquí solamente te puedes hacer gordo en la fase de China. Entonces, bueno, yo hay veces que intento no hacerme gordo, aunque es muy difícil porque disparas muchas veces y salen verduras y pollos y cerdos y demás y te caen a la cara. Entonces, pues te haces gordo muy rápidamente. Así que sí, con mucho cuidado. Yo prefiero hacérmela sin engordar, pero hay veces que no hay tu tía y te toca ir de gordo por la vida. Es verdad que luego, saltando mucho y corriendo y demás tal cual, puedes llegar a adelgazar, pero ya más en la segunda parte de esta fase 4.
Bueno, el caso es que parece difícil, pero se puede hacer. Nosotros lo hemos contemplado en directo con nuestro amigo Juan de Dios, que es un experto en un montón de cosas, entre ellas pues desarrollo y modificación de placas, pero también en el juego, y se puede hacer, lo hemos visto. O sea, no es nada inlograble, no es como quizá Metal Slug 3, que no hemos comentado prácticamente nada de él, pero bueno, en el que se decíamos al principio, en la introducción del programa, se magnifica esa dimensión paranormal, por decirlo de algún modo, que tiene muchísimas fases ya, hay diversas rutas. Desde luego fue mucho más exigente para el compositor, en este caso para Takushi Yamuta, pero eso sería arena de otro costal. Y de hecho, nos podemos despedir de esta sección con algo de música de Metal Slug 3, porque simplemente me apetecía a mí.
Sí, por supuesto.
Creo que como niños, esa primera playa con los cangrejos era de lo más impresionante que había, que era como en plan, ¿y por qué cangrejos? Pero me da igual.
Sí, 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 tardan en aparecer humanos en ese juego, tardan.
Sí, 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 es alucinante. En fin, por favor, tened en cuenta todos los consejos que os ha dado Víctor, y si tenéis alguna duda, nos podéis escribir, igual que decíamos con el tema de los efectos de sonido. Desde luego, lo tenéis en Víctor Alonso en Twitter, y también tenéis su canal de YouTube en Víctor Alonso en YouTube para consejos, quizás no sobre el Metal Slug, pero sí sobre un montón de shooting games.
Bueno, sobre Metal Slug 1 hay muchísimos vídeos, porque es el juego casi que más me
sé.
Y fue mi primer One Credit Clear. O sea, en Metal Slug 1 tenéis, no sé si 5 o 6 vídeos, pero en Metal Slug 2 todavía no. Por cierto, un pequeño anécdota, en Metal Slug 3, esa primera fase de que hablamos de cangrejos y esas cigarras voladoras están totalmente inspiradas en una película llamada Starship Troopers, que os animo a todos a que veáis, porque los malos son literalmente eso, es un homenaje absoluto. ¡Hala!
¡Qué ganas me acaban de entrar de ver Starship Troopers otra vez, que además tiene remake confirmado! Vale, nos vamos ya con este dato, queridos y queridas oyentes, y con esta música increíble, primer stage de Metal Slug 3, nos encaminamos rápidamente hacia el final de esta edición de Tokyo Sound Machine. Yes, Viernes Santo, viernes de Metal Slug 2 en Pixel Sonoro en Tokyo Sound Machine, reviviendo un montón de recuerdos y aportando datos sobre la música de un compositor algo olvidado y también sobre el desarrollo, con Víctor Alonso, que nos ha dado además un montón de consejos para poder superar el juego, con un crédito como siempre. Y bueno, como Viernes Santo no es una época, digamos, no es un día muy habitual para grabar, bueno, teníamos algunas buenas razones. La primera es que teníamos ganas de hacer este programa y la segunda es que Víctor se nos va a ir unas 3 semanas a realizar una exposición en Los Ángeles sobre los últimos Game Center, el libro de Héroes de Papel, su fotolibro, su último fotolibro en Héroes de Papel del que hablamos y dedicamos un programa de Tokyo Sound Machine también, que podéis revisitar, por supuesto, y que, en fin, te vamos a echar de menos, Víctor, pero aún así yo te voy a pedir que nos digas cuál puede ser el siguiente tema. ¿Has pensado en algo ya?
Siempre es difícil esta respuesta, la verdad, porque estamos jugando a tantos juegos últimamente,
sí.
Estamos picoteando todo y tal cual, pero no lo sé, no sé si es un buen momento de empezar a hablar ya por fin de la saga Dodonpachi.
Sí, tenemos varias opciones que por supuesto nos podéis comunicar cuál podría ser vuestra elección, ¿no? Una de ellas es empezar a hablar de la saga Dodonpachi, como ha dicho Víctor. Otra, de algún título de Rising que ha quedado todavía ahí en el tintero, Battle Back Raid, Armed Police, Bad Rider. Y otra idea muy interesante es hablar un poco, igual se sale del tema musical, pero estoy seguro de que lo podremos reconducir, de las comunidades fighting, en concreto de Street Fighter 2X sobre todo, y de Street Fighter 3 podríamos hablar algo también, pero sobre todo de Street Fighter 2X, que ahora está más vivo que nunca. Entonces no sé qué opinas tú.
¿Quita? Esa es muy buena, sí, porque si no nos va a decir la gente que si Manabu Namiki nos paga este programa, y es que si hablamos de Rising otra vez, pues nos tocaría hablar de él. Dodonpachi, yo creo que ya estamos lo suficientemente puestos como para hacer un programa, pero sin lugar a dudas un programa que saldría, así lo digo, solo es hablar de la comunidad de Super Street Fighter 2X en España, de la cual pues estamos tanto tú como yo somos parte de ella y tenemos muchos contactos y podría ser muy interesante, la verdad. Así que yo, por mí, para adelante.
Y para decidir todo esto ya sabéis que podéis, de nuevo os lo repito, contactar a las vías habituales, no las voy a repetir todas. Desde luego a mí no me queda otra cosa que desearte muchísima suerte en tu aventura norteamericana, Víctor, con la exposición.
Muchas gracias.
Seguro que ya la tienes ahí a tope de montada.
Sí, está más que montada. De hecho, lo bueno es que yo ya la he mandado. Por suerte, la galería en la que expongo en Los Ángeles, la galería se llama And, o sea, como el símbolo And, pues dos veces And. Y es la galería que tiene, digamos, esta especie de partenariado con Meteor, donde expuse el año pasado en Tokio, para traer Famicase, que es una exposición maravillosa y que algún día podríamos medio hablar de ella porque lleva ya 10 años y es un evento épico. Y cuando hablé con ellos el año pasado, pues me dijeron, oye, adelante, mándanos las fotos. Entonces, en cuanto acabó la exposición en Barcelona, en la galería Equio, que por cierto ha cerrado, y les mando un saludo enorme desde aquí, pues las mandé para allá y ya las han montado. Así que el día 25 de abril, a partir de las 4 de la tarde, estaré en Los Ángeles, California, en la galería And, haciendo una presentación tanto del libro como de la exposición de fotos de los últimos Game Center, que por cierto está a punto de agotarse el libro. Me lo ha dicho la semana pasada Ricardo, tan solo quedan 200 copias para lo que queda de año, o sea que si alguien quiere comprarlo, que lo haga ya, porque hasta 2026 no saldrá la segunda edición.
Claro que sí, muchísimas gracias Víctor, te esperamos para la vuelta.
Aquí estaré.
Eso para todo el público estadounidense de Pixel Sonoro, que es cierto que no, evidentemente no es el podcast más popular en Estados Unidos, pero también hay una muy buena base de escuchas en Estados Unidos y en México. Y a mí, queridos y queridas amigas del podcast, solo me queda despedir en este Viernes Santo improvisado nuestro programa sobre Metal Slug, deseando que ya sea en los barracones, en los cielos, contra criaturas gigantes que se tragan torres, a todas partes y siempre con música, hasta la siguiente. We'll be right back.
Mission complete.